Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare.
Y ahora sí, que hay que ver la preocupación por mis geranios. ¿Qué problemas me ha traído este fin de semana cuando he visto anunciada nieve para la semana que entra? Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pero bueno, sí. Me voy a volver loca, que acabo de plantar.
Bueno, es verdad, vamos de sobresalto en sobresalto, pero bueno, ahora luego comentaremos lo que puede pasar la semana que viene. De momento, este fin de semana, como estamos viendo, es un fin de semana muy tranquilo. En muchas regiones de España está luciendo el sol. Ya desde ayer se veían cielos muy azules, lo que, bueno, pues nos anima un poquito y nos alegra, ¿no?, en toda esta situación. Ver el cielo azul, ver el sol, pues bueno, es un elemento de activación, ¿no?, del organismo. Bueno, como digo, fin de semana tranquilo, salvo en el litoral cantábrico. Está entrando un frente no muy activo, está nublando los cielos en toda la fachada cantábrica. En Galicia incluso está en las últimas horas lloviznando. Esta va a ser un poquito la tónica del fin de semana, esos cielos más cubiertos en esa parte norte peninsular, con lloviznas. Ya digo, no son lluvias de importancia, porque el frente es bastante débil, ¿no? Apenas nos está rozando en su extremo más meridional. En el resto de regiones, como decimos, sol, las temperaturas son agradables, no son calurosas. Incluso las noches, bueno, pues todavía están siendo algo frescas, especialmente en el centro peninsular. Y eso es un poquito la tónica del tiempo en España, ¿no? En Canarias también tranquilidad, después de fines de semanas un poquito más movidas, entre calimas y precipitaciones. Esta semana tranquilidad, el tiempo típico de los alisios allí en el archipiélago canario. Y eso ya digo, tanto hoy como mañana.
Eso, Cristina, te iba a decir, mañana sí. Se mantiene la tónica,
sí,
cubierto por el norte, lluvias.
Exacto.
Y en el resto tranquilo y soleado.
Sí, tranquilo y soleado, sí que hay bancos de niebla primeras horas en Castilla, León, en las zonas de los valles fluviales, en Aragón también, en La Rioja, pero levantan conforme avanza el día y bueno, no son nada espesos, no tienen gran significación, ¿no? Como digo, estamos en unos días donde lo anticiclónico, lo soleado, está dominando sobre la nubosidad. Pero es verdad, Cristina, este panorama que decimos para sábado y domingo se va a mantener al menos hasta el miércoles. O sea que el comienzo de la próxima semana también va a ser una semana muy tranquila de tiempo, con abundancia de sol, temperaturas agradables. Ya digo, las noches todavía, como corresponde a un mes de marzo, siguen siendo algo frescas. Pero a partir del jueves, bueno, pues ya se ha ido anunciando en diferentes medios, redes, etcétera. Sí que nos viene un cambio de tiempo, todavía no sabemos si va a ser muy intenso o menos intenso, pero lo que sí que vamos a notar es una caída de temperaturas a partir del jueves y, ya digo, ocupando toda la segunda parte de esta semana que empieza, precipitaciones que serán de lluvia e incluso de nieve en cotas que pueden ser bajas. Estamos hablando de 1.200 metros, 1.300, quizá un poquito más baja si, bueno, pues se termina de configurar esa llegada importante de una masa de aire fría que nos viene del este de Europa. De momento está la cosa incierta. Sabemos que va a haber un cambio, que van a bajar las temperaturas. Volvemos un poquito a rasgos más invernales, cosa que ya no nos gusta mucho, pero esos días de en torno al Día del Padre, pues van a ser días más frescos, más lluviosos, con inestabilidad. Pero, bueno, confiemos que no sean de frío como...
Claro, pero es que fíjate, claro, en el caso de Madrid, con la meseta y de Ávila, bajo cero por las noches, heladas...
Sí, ya digo, está previsto, depende de modelos, Cristina, hay algunos que sí que están diciendo que nos viene la masa de aire con todo su rigor desde el este de Europa.
¡Ay, madre!
Hay otros que lo matizan un poquito más, que sí que hablan de pues temperaturas mínimas de 3-4 grados, pero bueno, eso entraría ya dentro del frío más llevadero, por así decirlo, ¿no? Para ya una segunda quincena de marzo. Pero bueno, lo iremos confirmando estos días, la semana que viene ya lo ratificaremos definitivamente, pero sí que podemos anunciar, Cristina, que a partir del jueves cambio de tiempo. De momento sol y temperaturas agradables y un ambiente que podríamos calificar de casi primaveral en la costa mediterránea, en el sur peninsular, así está siendo el fin de semana, incluso se puede ir a pasear por la playa. pero a partir del jueves cambio con frío, con precipitaciones que podrían ser de nieve en cotas bajas. De momento decimos 1.200 metros, pero vamos a esperar cómo avanza esa masa de aire frío.
Te digo que voy a tener que sacar un plástico para los geranios. Una última cuestión. ¿Te atreves a decir cómo va a ser la Semana Santa? Porque hablamos de algo que ya acontecerá dentro de 15 días exactamente.
Sí. Pues mira, parece que tranquila. Si se confirma que el cambio de tiempo se nos ha adelantado, por así decirlo, a este próximo fin de semana, ya la siguiente semana, fin de semana próximo, estamos hablando de a partir del viernes de Dolores, domingo de Ramos, Semana Santa, sería tranquila, anticiclónica. Siempre ocurre, y ya lo iremos comentando, que las Semanas Santas no puede tener toda la semana un mismo tiempo, ni
nunca.
Tranquilo, ni soleado.
Nunca,
¿no?
Nunca.
Bueno, estamos en estas semanas de cambio, ¿no? Entre el 15 de marzo y finales de abril, de 15 a 15 podríamos decir, de 15 de marzo a 15 de abril, son las semanas en las que el tiempo, igual que ocurre en otoño, cambia de forma más habitual de un día a otro, ¿no? Y bueno, pues no se nos mantiene el anticiclón en varios días, tampoco afortunadamente las borrascas duran toda una semana, pero bueno, vamos a ir confirmando. De momento, ya digo, parece que todo apunta a tranquilidad atmosférica para esta Semana Santa.
Pues este es nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, al que damos las gracias por estar todos los sábados con los oyentes de COPE. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Y el que también es amigo fiel y está siempre los sábados es nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Con él para analizar la muy compleja personalidad de los criminales está nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho. Protegiendo los geranios, ¿no? En los míos están hechos polvo.
Pero de Filomena.
Sí, efectivamente.
Claro, exacto, pues no plantes, porque yo he plantado y ahora fíjate. Espérate a ver qué dice luego Pepe Planas a la una, que viene el experto de plantas. Estoy acongojada. Bueno, sobre el Melillero nos quiere hablar Nacho Abad. ¿Recuerda la gente quién era el Melillero?
Menudo personaje. Ahora nos analizará su personalidad Gaona, si quiere. El pasado 12 de enero, el Melillero, ese es su apodo, se llama en realidad José Arcadio, despechado y rabioso.
Melillero porque es de Melilla.
Sí. El Melillero, digo que despechado, rabioso, encorajinado porque su novia, que se llama Sandra, le había dejado y a él no le deja nadie, pues se aproximó a su coche, el de Sandra, en la localidad de Cártama, en Málaga, y se vengó de su rechazo. ¿Y cómo lo hizo, Cristina? Pues arrojándole ácido sulfúrico concentrado al 98% por la ventanilla. Hoy en día ha pasado ya casi 2 meses de aquello y, bueno, más de dos meses, justo hoy se cumplen 2 meses de aquello. Ella sigue ingresada en la UCI en estado muy grave y su amiga Cristina, que iba en el asiento del copiloto, también. Hoy os quiero contar cuál es el relato en primera persona de Cristina, porque es la única que ha podido hablar. Sandra, debido a la gravísima situación de sus quemaduras y de su estado vital, todavía no ha podido declarar ante la Guardia Civil. Y Cristina cuenta lo siguiente, dice: sobre las 2 de la tarde mi amiga Sandra vino a recogerme con el coche a casa, íbamos al supermercado a comprar algo de comida. Cuando circulábamos por la calle vi el coche que suele utilizar José Arcadio habitualmente. Le conocen como el Melillero o el Negro, se trata de un Golf gris. Él iba al volante, no pude ver si había otra persona en el asiento del copiloto y fue todo muy rápido. Nosotros estábamos paradas, él aprovechó para poner su ventanilla a la altura de Sandra, es decir, las 2 ventanillas de los conductores pegadas, cada coche en una dirección. Entonces dice que ellas estaban paradas y que él aprovechó para
lanzarles,
arrojarles.
El ácido.
Sí, tenía, dice, Sandra tenía bajado el cristal unos 20 centímetros y él lo utilizó para tirarnos un líquido. Lo cierto es que lo siguiente es, me quemaba mucho, tanto que me tiré del coche en marcha, escuché cómo se estrellaba el vehículo contra algo, pero yo solo estaba preocupada de que me estaba quemando viva. Sandra también, las 2 comenzamos a desnudarnos porque nos ardía la ropa y la piel. Uf. Era muy, muy doloroso. Hay un par de testigos que observan la escena desde otro punto de vista y lo que cuentan los testigos es que los dos coches quedan enfrentados, que hay apenas una poquita de distancia entre las ventanillas de ambos coches, y que ve cómo le lanza una bolsa de plástico con una especie de bote dentro, y cómo las chicas empiezan a gritar me quemo, y que salieron las dos y empezaron a arrancarse la ropa mientras que esta persona veía espuma corrosiva naranja deslizarse por el metal del coche. No voy a entrar en más detalles de lo que presenció, no, porque es terrorífico. La situación es terrorífica. ¿Qué se ha sabido esta semana? Pues esta semana se ha sabido que el melillero compró el ácido sulfúrico al 98% por internet. Se lo encargó a un amigo suyo. El amigo dice que no sabía para qué se lo encargaba, pero le dijo, oye, cómprame el ácido. Y el otro le dijo, no tengo un duro. Y entonces el melillero le mandó a un secuaz con 20 euros, que es lo que costó el bote de ácido sulfúrico, se lo compró y se lo entregó al melillero. Pero la Guardia Civil sospecha que no fue el melillero el que arrojó el ácido, aunque Cristina dice que le vio en el coche y no vio a nadie más. ¿Y por qué te digo esto? Porque la Guardia Civil detuvo a un individuo conocido por el Poti, y el Poti le confesó ante el juez el otro día que él fue el que arrojó el ácido porque se lo pidió su amigo, y presentaba heridas, quemaduras en la piel, que permiten entender por qué el merillero, cuando le detuvieron y prestó declaración, dijo, oiga, yo no he tirado el ácido, se lo prometo, porque yo no tengo quemaduras en las manos. Entonces parece que el ácido pudo salpicar y pudo ser el tal Poti el que fue el autor material de semejante salvajada.
¿Se sabe por qué este Poti colaboró en esta bestialidad?
Pues vete a saber si le debía algún favor. Hay una parte dentro de la investigación que dice como que tenía una deuda el melillero. Pero más allá de eso, yo no he conseguido profundizar más. Sí te digo que el melillero iba dentro del coche, es decir, eran dos personas dentro del vehículo, porque los testigos ven a dos. Me da lo mismo que el melillero fuera conduciendo o fuera de copiloto. Y aparte, tú sabes que desde un punto de vista penal, ya no moral, sino penal, si tú encargas un crimen, eres tan responsable penalmente como la persona que lo comete.
Claro, por tanto, como que lo ha organizado él.
Claro, por tanto, el hecho de que no arrojas el ácido no cambia en nada ni va a cambiar en nada su situación penal. Pero lo cierto es que no era la primera vez que las intentaba agredir. Es que días antes se acercó una gasolinera de Torremolinos, donde estaban Sandra y su amiga Cristina. Estaban dentro del coche, empezó a golpear el cristal y les dijo, te voy a matar, juro por mi hijo que te quito la vida, te voy a hundir la vida. Y la frase final fue, te voy a destrozar esa cara tan bonita que tienes.
¡Ay, qué horror!
Eso se lo dijo en los días previos. Las dos se marcharon asustadísimas. Y hubo otro intento de agresión previo. La noche anterior a que le quemase el cuerpo entero con ácido sulfúrico y la cara, el melillero por la noche estaba al lado de la casa de Sandra. Y entonces también se volvió a aproximar al coche, empezó a golpear el cristal y le dijo, baja la ventanilla. Y las dos salieron despavoridas de allí, aparcaron lejos y volvieron en un taxi a casa. A través de las intervenciones telefónicas se ha podido saber que esa noche ya querían agredirlas con ácido, Poti y el melillero, porque dos hablan del asunto y dicen, ¿sabes que lo han intentado y no lo han conseguido porque no bajaban la ventanilla? Así que lo intentaron días previos hasta...
O sea que con premeditación, con alevosía, planificando las cosas...
Sí, sí, sin posibilidad de defensa, sí, sí, una salvajada.
Bueno,
no se haga una que le parecerá la personalidad de un individuo como este.
Pues el problema que muchas veces cuando tendemos, ya sabes, a analizar este tipo de cuestiones, pues intentamos buscar los tres pies al gato en ocasiones y ver perfiles donde no los hay, pero hay cosas que tradicionalmente, de manera milenaria, han apuntado en esta dirección y se llama maldad. Es decir, no tiene por qué una persona que hace este tipo de cosas tener una patología mental, excepto un perfil de personalidad, es decir, una manera de ser en definitiva, que es una manera de ser sociópata en el que además tiene una multifaceta, es decir, la persona que arroja, por ejemplo, en este caso, ácido a esta chica, pues es otra persona que también tiene otros asuntos pendientes a nivel legal por robos, por drogas, por amenazas, por esto y por lo otro. Es decir, es otra faceta más de una expresión personal.
Bueno, a mí me demuestran que son muy cobardes. Es decir, tú cometes el daño, pero ni siquiera ves la consecuencia de tu daño. Te vas corriendo para que no te pillen. Pero bueno, dicho esto, os voy a hablar de otro caso que también me parece absolutamente demoledor, triste, y que hay veces que me hace perder la confianza en el ser humano, Cristina, y es el crimen de Godelleta. Y os voy a contar, este crimen es el crimen de un policía minusválido, y lo contamos por encima el otro día con Ataxia. No podía moverse, no podía casi hablar, y fijaos que voy a llamar al menor Jorge, no se llama así, pero como es un menor debemos tener cuidado y proteger su identidad, así que os diré que Jorge, menor de edad, a su madre, con solo 16 años, le enseñó a matar.
Pero bueno.
Con ese grado de empatía que os acabo de mostrar. Le enseñó lo que es literalmente a matar. Y os voy a contar cuál es la confesión del menor. Y ahora os explico por qué os cuento la confesión y qué tiene de actualidad. El menor dice, aquel día, después de comer, fuimos al parking de un centro comercial cerca de la casa de una amiga de mi madre. Cuando llegamos, mi madre le dijo a Isaac estaba casado con su madre y él era hijastro de Isaac. Anda, tómate estas pastillas que te van a quitar el dolor. Para que confiase y viera que no le iba a pasar nada, ella misma se metió una en la boca y se la tragó. Lo que no sabía Isaac es que mi madre...
Raro.
Lo que no sabía Isaac es que mi madre había vaciado la cápsula de contenido para que a ella no le hiciera efecto. Fíjate, ¿eh?
¡Qué psicopatona!
Y entonces le dijo a su hijo, tú quédate con él hasta que se duerma y cuando ocurra me avisas que yo me voy de compras. Cuando se queda dormido, él llama y dice, mi madre vino con una caja de curasanes, desde allí nos fuimos a casa de una amiga de mi madre, cogí el teléfono de Isaac y se lo entregué. Y después fuimos a casa de una prima y le entregamos nuestros propios móviles, el de ella y el del menor. Y cuando le pregunté a ello, ¿por qué estamos dando los móviles por ahí? Y dice, es para que la policía no pueda rastrear dónde hemos estado hoy. Fíjate qué conocimiento criminal tenía. La cuestión es que se fueron con el coche a una parcela que habían alquilado en la localidad de Godelleta. La madre había alquilado la parcela. Y entonces dice que aparcó el coche ahí en la parcela, que los dos se bajaron y que cerraron las ventanas y manipularon una bombona de butano. Dice, ella colocó la manguera junto a la cabeza de Isaac, abrió el gas y salió del coche y cerró la puerta. Y me dijo, vámonos a dar un paseo para hacer tiempo.
Macho,
Lo mismo. Me acordé de la película El cliente o de la serie El embarcadero. Bueno, la cuestión es que pasa media hora paseando, vuelven al coche, ven que no se ha muerto, dicen, venga, vamos a pasear otra media hora, vuelven a pasear media hora. Y no se moría. Entonces le dice la madre, creo que sigue vivo, así que vamos a abrir las puertas del coche, yo cierro la espita de la bombona y que se airee esto. Se airea todo y cuando el coche se vacía de gas, mi madre me pidió que me quitase el cordón de una zapatilla. Se lo di y se lo colocó. Y ella se colocó detrás del asiento en el que iba, rodeó su cuello con el cordón y apretó. Yo me giré porque no quería verlo, no quería ver morir a Isaac, pero sí escuché cómo se resistía. Le pedí a mi madre que parara porque yo no quería que sufriera y mi madre me respondió, no puedo, ya tiene marcas en el cuello, no nos puede denunciar, hay que matarlo. Así que siguió apretando hasta que lo mató. A partir de aquí, tenían un agujero cavado en la parcela, entierran el cuerpo, van tres o cuatro veces a la parcela y van poniendo bloques de hormigón, tirando cosas en ese agujero. Y lo que hacen para que la familia no se dé cuenta es, o intentar ocultar su crimen, es ellos se van a Barcelona por separado y van con el teléfono de la víctima y mandan mensajes desde el teléfono de Isaac. Entonces algunos se lo automandan de Isaac a Beatriz, que es la presunta asesina. Se lo mandan a familiares diciendo cosas así como dejadme en paz, yo me quiero morir, quiero la eutanasia, me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo así, no pongáis a la policía tras mi pista, chorradas del estilo. Claro, la Policía Nacional de Valencia siguió investigando hasta que, siguiéndoles, localizó el lugar donde estaban enterrados y les detuvieron. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, este próximo lunes el menor va a quedar en libertad. Lo detuvieron hace 9 meses y queda en libertad sin juicio y queda libre, completamente libre. Y queda libre porque la ley del menor permite que a los 9 meses, impide que a los 9 meses se siga prorrogando la prisión preventiva, por llamarlo de alguna manera.
Porque no ha salido el juicio, claro.
Es un internamiento en un centro de menores, eso es. ¿Qué pide la Fiscalía? Porque ya se han dado mucha prisa a raíz de que lo contamos el otro día. ¿Qué pide la Fiscalía? Pide 8 años de internamiento en un centro cerrado. Ahora tiene 16 y 8 serían 24, 6 y 8, 24, sí, si no me confundo. 20, 16 y 8 son 24, ¿no? No me equivoco.
Sí.
Vale, 24
sí,
años. Con 24 años saldría ya en libertad y luego 5 años de libertad vigilada. Pero insisto, este lunes va a quedar en libertad y puede pasar cualquier cosa. Se puede ir, no se puede ir, puede... En cualquier caso, es una enorme irresponsabilidad que este chaval salga. Él ha confesado. La cuestión es ahora si confiesa el juicio, porque lo más alucinante de todo es que su madre, la defensa que está ejerciendo durante la investigación, la instrucción del caso, es mi marido quería la eutanasia y yo le ayudé.
Ah, mira.
Esta es la defensa.
Jolín, sí, sí que lo ayudó con mucho empeño.
Qué pena que no haya ningún, obviamente, ningún documento de ningún tipo, ¿no? Ni gráfico, ni firmado. Y por otro lado, evidentemente, la dinámica del propio suceso no atiende a ningún tipo de cuidados, ¿no? A la hora de practicar la eutanasia. Es un crimen cruel, violento.
Yo lo que veo es que, teniendo en cuenta el perfil de la madre, tan fría, tan determinada, sí que parece como que el chaval tenía un papel recesivo, o sea, que obedecía en ese sentido, ¿o no?
Yo le veo, tengo algunas imágenes de él a través de las cámaras de seguridad de las estaciones de tren cuando van a Barcelona y vuelven.
Ajá.
Y yo le veo actuar con plena normalidad y a mí me cuesta mucho entender que un chaval de 16 años que ha accedido a cometer semejante salvajada, porque él sabía lo que iba, ¿eh? O sea, él sabía el plan. Sabía en plan y en qué consistía. Lo que pasa es que él admitía una muerte no dolorosa, una muerte con gas, no una muerte agresiva. Pero sigue siendo una muerte violenta, sigue siendo quitarle la vida a alguien que quiere seguir viviendo, sigue siendo robarle la vida a dos niños, a un padre que tiene dos hijos menores de edad que quieren seguir estando con él y viviendo con él, porque Isaac tenía dos hijos menores de edad y lo sigue teniendo. Sigue siendo destrozar esa parte de la familia, ¿no?
Pero vete a saber, Nacho, la influencia por ascendencia de la madre hacia el chico, en que quizá le vendía el discurso de ya sabes que este tipo de casos, lo mejor que podemos hacer es ayudarle a irse al otro mundo, lo que está sufriendo.
No te digo que no. Por eso tiene una responsabilidad penal infinitamente menor que la que tendrá su madre el día de mañana, ¿no? Este chaval, con 24 años, va a volver a poder iniciar su vida. Sin embargo, su madre tendrá probablemente o una prisión permanente revisable o 25 años de condena. Porque, claro, estamos hablando de matar a una persona, primero drogándola, que la estás engañando con somníferos, y en segundo lugar, que no se podía mover de la silla, no se podía defender. Es una alevosía de libro. Es atacar a una persona indefensa que no tiene la capacidad de repeler ese ataque, ¿no?
¡Qué horror!
Pero bueno.
¡Qué horror! De todas formas, cada vez entiendo más la sección de sucesos porque verdaderamente nos muestra una evolución social que en ocasiones es preocupante. Por ejemplo, la incorporación del ácido a las formas de agredir a mí pues me recuerda a la India, a Pakistán, a estos lugares donde las mujeres padecen unas agresiones terribles y luego este desprecio a la vida de una persona limitada, discapacitada, bueno, es terrorífico.
Absoluto. Déjame que te dé la última noticia buena, que está improvisada, que no la sabía, si es la Guardia Civil de Madrid, el equipo de homicidios de Tres Cantos, ha detenido al asesino del Álamo. Lo detuvo ayer.
Ay, no me acuerdo.
El Álamo, ¿os acordáis de este pueblo de la Comunidad de Madrid donde se organizó una boda a la que asistieron varias familias de etnia gitana y que sí,
hubo
una pelea?
Tres muertos, ¿no?
Sí, al menos...
¿En
no,
una
creo
reyerta
que
o qué?
Dos. No,
dos muertos.
Sí, hubo una reyerta y entonces unos salieron con un coche y de repente atropellaron a dos de la familia contraria que los encontraron unos operarios en la cuneta al día siguiente entre la maleza. Bueno, pues esto ocurrió en julio del año pasado, del 20, y estamos en el 21, y se había escondido el conductor de ese vehículo y lo han encontrado con mucha dificultad viviendo en un polígono industrial en Borox, Toledo. Y lo que básicamente hay que deciros eso, que la Guardia Civil lo había localizado y un malo menos que está en libertad.
Bueno, nuestras felicitaciones a la Benemérita, que tanto nos cuida, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vamos ahora a la tertulia de chicos. Hace mañana exactamente, y dedicaremos parte del programa del domingo a ello, un año del comienzo del estado de alarma y los confinamientos graves, el 14 de marzo del año pasado. Y queremos preguntarnos qué ha cambiado, cómo nos ha cambiado esto. Somos personas diferentes, porque hay quien subraya que desde la moda, una moda muy cómoda con zapatillas de deporte, hasta la digitalización, el pagar con el móvil, el acostumbrarnos a las videoconferencias, se ha producido un profundo cambio antropológico. Enseguida preguntaremos a nuestros colaboradores.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es. Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Para acabar
llevar el día informado está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos en Fin de Semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina López-Schlichting y se abre ahora nuestra tertulia de chicos en la que nuestros inteligentes colaboradores analizan aspectos de la realidad que este fin de semana no podían ser otros que los relativos a que se cumple un año de ese confinamiento, ese estado de alarma que nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida profundamente y sobre eso vamos a hablar. ¿En qué nos ha cambiado la vida? José Miguel Gaona ya está con nosotros desde antes y también están el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días. En la semana que hemos descubierto que a las clásicas formas de suicidio debemos añadir la de proponer una moción de censura.
Efectivamente. Pobre Inés Arrimadas, que se ha quitado políticamente de en medio ella solita. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si sobrevive a la reunión del partido el lunes. Y también está con nosotros Jano García, economista y escritor. ¡Buenos días, Jano!
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, he de deciros que este es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque yo sí veo y experimento en mí misma muchísimos cambios. Vamos a ver, Gaona, ¿tú percibes que ha sido importante o crees que no, que es una cosa puntual que no va a cambiarnos profundamente y que tampoco ha transformado tanto?
Yo creo que todo deja huella y, de hecho, me planteo si quizá este paréntesis en las relaciones interpersonales, por ejemplo, va a constituir un antes y un después. Alguna huella tiene que dejar. Por ejemplo, el alejamiento físico. Nosotros, los latinos, los españoles particularmente, que siempre hemos sido tan de tocar, de abrazar, de besar, de sujetar la mano del otro cuando se está conversando muchas veces, o tener una mano en el hombro, en esa cercanía tan tremenda, pues no sé, hay gente que se está acostumbrando, hemos desarrollado quizá cierto recelo también, ¿no? Se abre la puerta del ascensor y ¡ay! ¡Dios mío! ¡Hay alguien dentro! Ciérrala corriendo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas me temo que va a dejar huella. Hombre, quizá no una huella brutal, pero yo creo que sí que va a haber un antes y un después, fíjate.
O sea, ¿tú crees que vamos a empezar a ser más circunspectos, que vamos a hacer como los nórdicos, nos vamos a dar la mano o vamos a hacer una inclinación de cabeza a la hora de acercarnos al otro?
Quizá no tanto, pero y se diluirá, esperemos, ojalá se diluya con el tiempo, pero en algunos rangos de edades y también en algunos perfiles de personalidad que han sufrido muchísimo con esto de la pandemia y están aislados, al día de hoy todavía, aunque os parezca mentira, hay gente que no ha salido de su casa desde hace un año.
Que sí.
¿Os acordáis de la guerra?
El otro día con mi madre y efectivamente sí, alucinante.
¿Eh? Efectivamente, ¿os acordáis cuando comenzó la democracia? Algunos que se pueden acordar o haberlo leído, que de repente empezó a salir gente que estaba desde la guerra civil escondida.
Bueno, en la película La trinchera infinita, que recomendamos mucho, se contempla un caso. No es que fueran muchos, pero sí, hubo gente que se tiró todo el franquismo encerrado.
Exactamente.
¿Qué opina José Manuel?
Yo no estoy de acuerdo con mi compañero. Yo sé que hay cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 25 años llegó a nuestros bolsillos el smartphone, lo que llamábamos el smartphone, en aquel momento era el teléfono móvil, y ahora pues ha llegado a nuestros bolsos y bolsillos pues el gel hidroalcohólico y a la moda pues las mascarillas. Es algo que no salimos a la calle sin ello porque es un objeto necesario. Hace 25 años pues salíamos, los más jóvenes no lo saben, pero salíamos a la calle sin smartphone ni sin móvil y no nos pasaba nada. Había cabinas de teléfono e incluso quedábamos con semanas de antelación. Eso sí ha podido cambiar. Hay otras tendencias, cuestiones como el teletrabajo, que yo creo que sí han venido para quedarse. Pero yo os voy a dar el dato empírico. Yo ayer salí por el centro de Córdoba, Gran Capitán, Cruz Conde, y aquello estaba hasta la bandera. Estaba hasta la bandera y lo más bonito y lo más hermoso es que estaba lleno de niños jugando. Y estoy hablando que eran las 10 de la noche aproximadamente. Sí, somos tremendamente gregarios y nos encanta. Puede ser que haya cogido cierta distancia con una persona que yo no conozca, no tenga cierto contacto con ella regular, pues sí. Ahí sí estoy de acuerdo con Gaona en el que podemos tener ciertos reparos y demás. Pero creo que somos profundamente gregarios, nos gusta, nos encanta vivir en grupo y creo que volveremos a la manada en cuanto nos dejen.
Jano García, ¿qué opinas tú?
Pues yo estoy en desacuerdo y en parte de acuerdo porque yo, por ejemplo, tengo que reconocer una maldad. Yo no he dejado de dar la mano.
¿Ah, no?
Pero sí que es verdad, no, es que a mí me parece un poco exagerado dar la mano, luego te pones el gel este... Y ya está, eso sí que lo hago.
Estoy de
pero
acuerdo.
Sí que noto,
¿no?
Sí que noto pero que hay una
todas
diferencia.
Las veces el gel, pues hija, chico, yo no sé.
Bueno, y lo reconozco, soy sincero. Y sí que noto una diferencia entre en edades. Por ejemplo, gente de mi edad, gente joven, yo siempre, a ver, si es gente mayor, pues digo, ¿cómo saluda? Sobre todo depende de la relación que tengas con otra persona. No es que obligue a dar la mano a la gente, pero con mis amigos, nosotros nos damos la mano y nos damos un abrazo cuando nos vemos. Y esto yo lo reconozco.
Fíjate.
Y, por ejemplo, otro día iba por la calle y me encontré un amigo que hacía mucho que no lo veía y de forma natural, espontánea, nos salió a darnos un abrazo. Típico de, madre mía, cuánto tiempo. Y enseguida un abrazo. Luego es verdad que con otra gente, si es más mayor, ahí sí que haces lo del codo o el puño, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo sí doy la mano y luego me echo el gel. Entonces, no sé, yo creo que sí que volveremos, sobre todo en España, que es como decía Aguilar, somos como somos. Quizá en otros países, los finlandeses, pues no habrá notado gran diferencia. Pero los españoles, yo creo que nuestra cultura no,
si el asunto, Jano, es si dejará algún tipo de huella. Yo no digo, por supuesto, que nos vamos a convertir como los suecos, ¿entiendes? De repente ahí hacer una reverencia y estar a distancia.
Yo pienso, por ejemplo, que hay una cosa que me llamaba muchísimo la atención antes y es que tengo que decir que a lo largo de mi carrera yo nunca me he quedado por un catarrazo en casa. He tenido unos catarros terroríficos, la gente lo sabe, en antena apenas podía hablar, pero estaba establecido y era común entre nosotros que en una cultura donde el trabajo es muy importante, pues el respeto máximo a esas funciones te hacían ir a los trabajos en cualquier condición y mis compañeros no te quiero ni contar. Yo creo que Marci, desde que nació, no ha cogido una baja. Pero yo creo que eso se ha acabado, fíjate. Yo creo que llegar a un trabajo ahí a chus y con décimas de fiebre y tal, eso se ha acabado.
Eso totalmente. Yo también reconozco, por ejemplo, ahora cuando yo toso o estornudo, ya no hago de ponerme las manos, hago esto de poner el brazo. Eso es verdad, ¿eh? Yo creo que eso ya se me va a quedar para siempre, entre una de tantos detalles.
O por ejemplo, la mascarilla cuando uno está estornudando mucho o cuando uno tiene tos, que era un objeto rarísimo que solo usaban los chinos, ¿sabéis?
Sí, de todos modos veremos lo que dura todo este tipo de historia, claro, también, sí, en unos claro. años, etcétera. Os recuerdo que hace pues un siglo que la gente estaba muriéndose a millones, ¿no? Y sin embargo, relativamente pocas décadas después, nadie utilizaba ya mascarilla, seguían estornudando, se iba al trabajo con una gripe infernal, etcétera, etcétera.
Sí, que las cosas se olvidan.
Claro,
bueno, lo que pasa es que aquí hay un fundamento científico, ¿no? Yo es que me he sorprendido muchísimo de que este invierno no hubiese bronquitis, ni hubiese catarros, ni que hubiese ausencia prácticamente de gripe. Para mí ha sido una sorpresa.
Sí,
y
claro.
Ha sido
pero
de luego las también mascarillas.
Luego también tenemos otra serie de cosas. Ya no solo el tema de la relación personal, sino que también hemos roto muchas barreras. Por ejemplo, yo tengo pacientes, hay muchos pacientes desde antes de la pandemia, con aquello de que el dinero era sucio. El dinero realmente es que es un objeto tremendamente sucio. Pero ahora es que es el dinero, eso de tocar monedas, produce repelús, o monedas o billetes, ¿no?
Hay bueno, mucha gente que ha pasado la cara que me pone el conductor del autobús cuando le pago con unas monedillas. Tienes que verla. Es para grabarla, ¿eh? Pero para grabarla.
¿Sí?
Me mira con una cara de asco.
Claro,
¿en serio?
Claro.
Sí.
Y los cajeros del supermercado que inmediatamente se lavan las manos después de devolverte las monedas, etcétera. Pero es que también hay otra serie de cuestiones. Por ejemplo, la compra online. Esto ha hecho que hasta los más reticentes superen la suspicacia que les generaba el uso de los pagos por Internet. Y otras cuestiones, por ejemplo, una cosa sorprendente es el lanzamiento exponencial de los juegos de mesa y de la lectura. y por supuesto de las plataformas de televisión en detrimento de las salas de cine y de teatro. Es decir, bueno, hay cosas también que pueden ser vistas incluso de manera muy positiva.
Yo lo que creo es que el proceso de digitalización de la población ha aumentado tremendamente, porque yo soy una torpe, siempre he sido muy recelosa de cualquier tipo de cambio en las cuestiones técnicas, porque soy más bien, ya te digo, lentilla en eso, y manejo absolutamente las videoconferencias, pago solamente ya con el móvil. Bueno, ayer estaba en el coche y se me acercó un amigo, un señor que normalmente vende pañuelos de papel en la esquina. Digo, madre mía, si es que ya no llevo monedas. Esto hubiese sido impensable sin el virus.
Totalmente, totalmente. Y además eso del tema del dinero, que ya también lo estaban comentando, que era un proceso, que es verdad que antes o después iba a llegar, pero que se ha acelerado muchísimo con esta pandemia. Yo tenía en efectivo, es cierto, yo ya no tengo dinero en efectivo. Nunca llevo dinero en efectivo en la cartera. Pero luego también otra cosa que ha cambiado mucho, yo creo, desde mi punto de vista, es el tema de cómo muchísima gente se ha acercado al mundo digital, sobre todo la gente mayor, que a lo mejor no estaba tan acostumbrada. Yo, por ejemplo, lo noto, que antes mucha gente me decía, no, mi hijo me ha recomendado seguir o leer tus artículos. Ahora me llegan mensajes de, mi padre me ha recomendado leer tus artículos, que era algo que no me había pasado nunca. Es verdad que la gente mayor se ha adaptado muchísimo, ahora sabe buscar
muchísimo.
En un canal de YouTube.
Vamos, mi madre baja vídeos de internet, los retuitea, funciona con el WhatsApp. Realmente es increíble el esfuerzo que han hecho, porque además muchos, como estaban tan aislados, se han adaptado a la videoconferencia para ver a los suyos.
Pero muchísimo, lo de la videoconferencia ha arrasado. Es decir, yo estoy viendo muchísimos pacientes por videoconferencia, pero es que también cuando lo típico decías, ah, pues vamos a ver si vamos a Madrid o voy allí a Sevilla o donde sea, o a Córdoba, y hacemos una reunión, nos vemos para discutir este asunto, actualmente es, oye, ¿qué día te viene bien que hagamos una videoconferencia?
Me vais a perdonar que tengo los teléfonos del programa. Si quieres contarnos cómo ha cambiado para ti la vida en este año del coronavirus, tienes un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Sí, perdonad.
Yo quiero también hablar del nuevo lenguaje, que nos ha traído un nuevo lenguaje, indudablemente. En nuestro caso, la historia reciente de nuestra vida en nuestro país nos ha dejado conceptos como crecimiento negativo, brotes verdes, despido en diferido, etcétera, etcétera. Pero también ahora tenemos una nueva normalidad, que algún día alguien me lo podrá explicar qué significa eso. Ya no descendemos de un monte, hacemos desescalada. Está el covidiota, la cuarentena, la fatiga pandémica y, hablando de lo que vosotros comentabais antes de las videoconferencias, el cumpleaños. O sea, el cumpleaños es la máxima de adaptación y aquí Darwin tiene que estar removiéndose y alegrándose.
Eso no lo conocía
de cómo
yo,
nos
lo
adaptamos
cumpleaños.
A las situaciones. El cumpleaños, por favor.
Bodas, y no es broma, vía Zoom.
No.
De verdad. Y esto yo tengo amigos que han participado en bodas vía Zoom.
¿En serio?
Y los veías arreglados perfectamente a través de Zoom viendo cómo se casaban.
Sí, lo peor del caso...
Es un caso además que conozco personal, o sea, no...
Lo peor del caso es la noche de bodas vía Zoom, en la que además se retransmite para todos los asistentes. ¿No habéis visto ninguna? Joder, macho, cómo sois de aburridos.
Hay un aspecto verdaderamente curioso, que es la moda. Quizás los hombres, los hombres también, porque el otro día estaba yo en una exposición de mi hermana, que tiene una exposición de pintura en Madrid, y venían algunos invitados, y en concreto uno de ellos, sumamente elegante, con zapatillas de deporte de colores. Me llama la atención, y lo he comentado alguna vez con Carmen Lomana, que la moda tipo chándal, los pantalones cargo, los zapatos planos comodísimos para las mujeres, pero también las zapatillas de deporte para el traje, para los hombres, se han impuesto. No sé si lo habéis usado.
Uy, qué horror. No, yo eso espero que no se quede.
Feo.
No, pues es
chique. Yo no he caído en eso.
Sí, mucha gente, desde hace años, ¿no? Es decir, acordaos de Emilio Aragón, que iba, ya sé que, iba, pero bueno, en muchos, incluso en Estados Unidos, en algunas entregas de premios y todo esto, personas que van muy bien trajeadas y unas bonitas zapatillas de deporte blancas, por ejemplo, yo no sé, Carmen Lomana sabrá mucho más, evidentemente, que yo de eso, pero la verdad que no es algo extraño.
Bueno, y tengo que deciros que en el último grito de la moda se reproduce el tema de la videoconferencia casera. O sea, por arriba se llaman blazers, camisas, y por abajo pantalones de tipo deporte. Sí, sí, pero a mí me gusta.
Sí, pero vamos, estamos en una con una persona tan despistada como yo que de repente se levanta a recoger un papel y aparece ahí en short o aparece... No, por favor, no. Yo prefiero... No, la verdad es que yo lo reconozco. Yo he tenido que dar todo este curso, clase online y tal, y yo me vestía y me arreglaba, primero por mi propio despiste y para relajarme, y después porque también, yo creo que hay que hacerlo. O sea, creo que hay que seguir manteniendo ciertas cosas. A lo mejor no tan arreglado como pudiera ser... Si
bueno, o con otro estilo de moda,
más casual, ¿vale? De acuerdo, pero por favor, yo es que soy capaz de levantarme y aparecer, mostrar todos los regalos de la familia por puro despiste, vamos, ¿no?
Vamos a hablar con Carmen, nos llama desde Ciudad Real a ese teléfono que os he dicho, el 900-50-60-06. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y compañía.
Cuéntanos cómo te ha cambiado a ti este año.
Uy, de 0 a 100 en todo.
¿De 0 a 100?
Pues de tener una vida social. Pues bueno, prácticamente yo todos los fines de semana me iba a Madrid con mi familia, quedaba a comer, a cenar con amigos. Pues hacía una vida, tenía una vida social, incluso a diario, con compañeros, un café, entrar, salir, quedar con clientes, a 0. Ya no salgo. No necesito ropa, no me acuerdo lo que es ponerme un zapato de tacón, voy a tener que aprender de nuevo, Dios quiera que pronto.
Eso me pasa a mí con los zapatos de tacón. Sí.
Es que ya no sé ni cómo ponerlos.
Como yo las muñecas de famosa, Carmen.
Totalmente. Los veo, les quito el polvo y digo, algún día volveré a ellos. Y mi vida social ahora, o sea, teletrabajo sobre todo, pues presencialmente haces lo mínimo. Y te cuidas mucho, no tomas un café con nadie, no quedas con nadie. Y porque tengo perro. Él es el que hace que vea gente en el parque, a distancia, con distancia, con aire, que no hay posibilidad de contagio. Y es lo único que tengo de vida social.
El perro ha ganado un papel social protagonista, Carmen.
Totalmente. Y durante la pandemia, bueno, claro, era mi salvoconducto para salir a la calle, para poder
durante
ir a ver a mis padres.
Sí.
Claro, sí, exactamente, durante el confinamiento. Él me permitía poder ir a casa de mis padres, al menos verlos desde la puerta, preguntarles qué necesitaban de compra. Y porque tampoco veías a gente, si veías a alguien con un perro en el parque, es que como, no, que nos acerque. Vale, entonces, pues bueno, mi perro ha sido
el salvador. Carmen, muchísimas gracias por contárnoslo. Un abrazo muy fuerte. El ahorro, por ejemplo, fijaos que Carmen ha dicho que no ha gastado nada. El otro día, hablando con una persona que atiende a estas cosas, había mirado las tasas de la contabilidad nacional, cosa que nosotros no hacemos, evidentemente, y parece ser que el ahorro se ha disparado. O sea, el grado de compensación de las hipotecas que se debían a los bancos se ha subido exponencialmente para la tasa española.
Hay otras cuestiones, por ejemplo, la operación de labios prácticamente ha desaparecido. Eso lo comentaba con un cirujano hace poco, que había desaparecido, vamos, había bajado enormemente. Ahora, antes era muy demandado, antes de la pandemia, y por ejemplo, operarse los labios y esas cuestiones, ahora estaba prácticamente desaparecido.
Y los institutos de belleza, también, seguramente, bueno, porque quizá no hay la demanda por esa, a su vez, falta de demanda social, y también muchas veces porque muchos de esos tratamientos exigían una cercanía física importante de otras personas, ¿no?
Claro,
dentista al final vas, porque muchas veces no te queda
bueno,
más remedio.
¿Cuántas cosas se han demorado en los médicos? Amparo nos llama desde Gandía. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, yo sigo haciendo prácticamente la misma vida, porque yo hacía una vida ya muy sencilla, muy estoica, de levantarme por las mañanas, hacer venirme aquí a desayunar todos los días a la playa, que vivo a 2 kilómetros de la playa. Entonces, lo que sí que te puedo decir es la playa cómo ha cambiado en este tiempo.
¿Sí?
Porque sí que ha cambiado, o sea, la gente antes venía, pues era una alegría ver a la gente, ver todo, ahora todo el mundo, claro, con mucha precaución, este verano muchísima menos gente, pero vamos, yo mi vida, ya te digo, muy, muy sencillita. Ya hace 5 años nos vinimos para acá, para el mar, y muy tranquilito todo, bueno, mi desayuno con mi casa frente al mar.
Tú fíjate,
claro, ya, la verdad que sí.
Muchísimas sí, gracias. Bueno,
vale, pues eso, o sea que muy bien, sigo trabajando y haciendo la misma vida que hacía desde hace 6 años que estoy por aquí.
Pues gracias, gracias y gracias por contárnoslo. De hecho, por terminar, yo creo que lo que sí que se ha potenciado mucho es la vida de familia. No sé qué experiencia tenéis, pero yo he descubierto hasta qué punto no le prestaba atención.
Sí, en parte.
Sí,
en parte
y las luego, actividades, ¿verdad?, en familia.
Sí, sí, sí.
Yo, en mi caso, como que... yo solo en Madrid, poco puedo aportar en ese punto, porque claro. No,
pero a lo
nada.
Mejor has descubierto cómo puedes, o sea, cómo te has abandonado a ti mismo. Quiero decir que antes corríamos.
Sí, ahora yo, por ejemplo, he encontrado mucha gente saliendo al campo en familia. O sea, antes yo hago mucho senderismo, pretendo hacerlo, sí, siempre que puedo, y vamos un grupo de amigos y tal, pero ahora me encuentro a las familias al completo, cosa que me alegra enormemente, porque es una actividad tremendamente sana y fácil para las familias.
Y también habían aumentado los divorcios, las peticiones de divorcio después del confinamiento.
Bueno,
también
parece ser de todas maneras que el último dato que tenía esta semana, divorcios y separaciones en principio han bajado. Yo no sé si es porque se han dejado los trámites para más adelante.
Claro,
pero en cualquier caso,
eran las peticiones. Lo que yo digo eran las peticiones.
Sí,
no,
sí, sí, sí,
claro,
sí,
que
sí.
Seguramente con toda esta historia... Que
bueno, pues si me perdonáis, tengo que dejarlo aquí. Me voy a ir a preguntar a Carmen Lomana cómo ha llevado este año y, entre tanto, nos vamos a las noticias. Os agradezco muchísimo a todos los chicos la colaboración, José Miguel Gaona, José
Vamos
Manuel
a adoptar
Aguilar.
a Jano García, ponga un economista en su vida.
Sí,
está solo y abandonado, Cristina, hay que iniciar un movimiento.
No,
te vamos a adoptar a la fuerza.
Jano García, un abrazo a los tres, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.